pero en ese momento que lanzaron las ráfagas, empezó todo a nublarse. Era como una neblina y claro, el dolor de los ojos y la nariz y como te empezaba a salir las lágrimas era increíble porque te dolía, te entraba así como espinas. Y él, este amigo que estaba a este lado y mi hermano que estaba a este lado, me agarran de mis brazos y uno jalaba para su lado y mi hermano me jalaba para el otro lado. Entonces, como mi hermano pensaba que era un policía que me quería llevar, con todas sus fuerzas me jalaba y este amigo con todas sus fuerzas y yo con el tambor aquí en mi cintura que no podía, o sea, no sabía dónde ir y estaba llorando y gritaba, no, un momento, esperen, o sea, era increíble porque estaba todo así y claro, era el miedo, ¿no?
Bueno, es una ciudad hecha por migrantes, sobre todo aymaras, ¿no? Entonces tiene un fuerte vínculo con el campo y el detonante de las movilizaciones ha sido una masacre que hubo en Huarizata, en Achacachi, en Huarizata, donde retuvieron a unos turistas y para liberar a los turistas mataron mucha gente, incluso gente inocente. Una niña murió, una niña de 9 años. Entonces todo eso desató una furia muy grande.
Fue en realidad como un acto de solidaridad. Los primeros muertos que fueron por Sorata, Huarizata, despertó. También había otro conflicto ahí en Achacachi. Se fueron sumando los conflictos. Cuando se lanza la noticia de que el gas va a ir por Chile hacia Estados Unidos, cuando hay un pensamiento nacional que dice los chilenos nos han usurpado el mar, ¿no? Hasta ahora no se puede dar una solución. Entonces hay un resentimiento ahí. Segundo, que hay otro resentimiento con los norteamericanos, con la política de Norteamérica, por las dictaduras, etc. Entonces, golpea fuerte. Y cuando aparecen los primeros muertos por Villingenio, por otras zonas, la gente inmediatamente dice, no, esto no está bien. Entonces, las juntas vecinales, sí, vamos a parar, hay paro cívico de 48 horas, hasta que no se arregle nada. Y es peor todavía, militariza la ciudad del Alto, militariza la ciudad de La Paz. Una provocación de parte del gobierno, porque no está militarizando. Eso es peor, las juntas vecinales, paro indefinido. Entonces lanzan una estrategia que se llama las mil esquinas, donde piensan bloquear en cada esquina.
Cuando Gonzalo, después de haber capitalizado todo, quiso capitalizar lo que es el gas, y la gente decía que no venda a precio de gallina muerta. Entonces, cuando ya Gonzalo Sánchez quiso vender el gas, pero vamos a vender el gas, iba a ser por vía Chile, ahí fue, como tenemos una deuda pendiente por la cuestión histórica, la pelea que tenemos con Chile por la pérdida del mar. Entonces eso para la mayoría de los bolivianos fue el acabose, no por Chile.
Sánchez no sabe que si vaya. ¡Con la puta carajo! ¡Sánchez del rey de mierda! ¡Un día se van a cobrar el vuelo! ¿Qué queremos? ¡Perú! ¡Ya lo queremos más fuerte!
Los choques más fuertes hubo en Sencata, uno, donde justamente cuando estuvieran llegando los mineros de Huanuni, ¿no? Había una caravana de mineros de Huanuni, entonces en ahí era era donde había muchos muertos que en ahí pasó, justamente Elizardo Pérez y donde el puente Bolivia, tipo Sencata, porque todos los mineros, la gente, estaban ahí aglomerados, estaban haciendo vigilia. Entonces la policía llegó, al pasar dispararon ahí, como la gente estaba, murieron, un niño también murió.
Son dos cisternas del ejército, más las tanquetas, unos caimanes y algunos minibuses detrás de ellos. Y la gente aquí, más o menos en un número de más de 500 personas, están reunidos para poder reforzar esta barricada.
Aquí en la avenida Bolivia, hace unos 20 o 25 minutos, han bajado dos cisternas cargadas de gasolina con la cual han gasificado a toda la zona. Hay un muerto de un niño, el nombre es Alex Mollericona, de 5 años, y hay varios heridos.
A lo que yo le tomé mucha importancia fue las radios, ¿no? Pero a las radios más comprometidas, porque la gente pudo hacer uso de ese medio tan, tan importante, porque empezaban a llamar y decían, señora, yo quiero que esto se quede grabado, se quede como testimonio, porque está pasando eso, y ahorita está pasando esto, yo estoy viendo qué están haciendo ahí, que una bala perdida le llegó a una niña, que este señor está así. Y claro, no eran reporteros los que estaban transmitiendo, porque los reporteros no podían llegar. Las únicas radios que estaban ahí eran las radios comunitarias, que estaban cerca del lugar donde estaba la guerra, ¿no? Utilizó bien los medios de comunicación como cuarto poder, ¿no? En ese momento la gente estaba consciente de que lo que está pasando, la gente se tiene que enterar.
La asamblea decía, haremos bloqueo, marchas, definía, entonces marcharemos. Yo siempre peleando, discutiendo con los militares, cuerpo a cuerpo, ¿no? A veces peleando, empujándolos, ellos disparando al aire. De ahí desafía a un coronel. El coronel le dije, mira, un partidito de fútbol lo haremos, mis compañeros y ustedes ármense un equipo. Si ustedes nos ganan, pasan. Ahora, si ustedes pierden, ustedes retroceden, se van a su cuartelito. Ese desafío le he hecho. Nada, che. Carajo, me dispararon aquí a las canillas, che, con un escopetazo.
Gritamos de todo. No me acuerdo porque eran tantas cosas que gritamos. El pueblo unido jamás será vencido. Volveré y seré millones. El alto de pie, nunca de rodillas. Después, Connie Cabrón, ándate Washington. En el momento en que fuimos partiendo con los bombos, se escuchó tan fuerte, porque no había, o sea, ruidos de máquinas no había. Era un silencio total de máquinas, de bocinas, pero sí escuchabas los gritos de la gente. Eso se escuchaba con ecos, o sea, fuerte. Y claro que escuchaba los petardos y los gases lacrimógenos más que la policía o que los militares disparaban, ¿no?, a los manifestantes. También eso podías escuchar, pero con eco.
El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada.
Informe, senador secretario.
Existe mayoría, presidente.
Aprobada la resolución.
El día que Gonzalo finalmente se escapó en su avión, esa también es de película y lo quiero escribir. Pude llegar a Santa Cruz, es otra historia porque el aeropuerto estaba cerrado, no había vuelos. Entonces llegué a Santa Cruz y de Santa Cruz me cambiaron las conexiones. El 17, el día que teníamos que subir a nuestro avión, uno de los chicos dice, ¡Coral, el Goni se está escapando! ¡Se está yendo en su avión presidencial! Y cuando Gonzalo Sánchez se fue en el aeropuerto de Santa Cruz, que en Santa Cruz no pasó nada, ¿no? Todo estaba bien, había circulación, pero la gente que estaba ahí aplaudió cuando él se fue.
¿Qué se puede decir que tenían un pensamiento más europeo o más norteamericano? Vivir en estas zonas y ser el hijo de una madre que viste de pollera, de una chola, y ser el hijo de un padre que es relocalizado minero. En un momento hay otras familias que te miran así, ¿no? O sea, somos mineros, de su mamá viste de pollera, es una chola, son campesinos. O sea, si un campesino era así, sinónimo de ignorante, sucio. Estar así en una zona, entonces no era fácil para mis hermanos, se puede decir. Y después, cuando ya, digamos, Uno dice, no, sí, es una ciudad migrante. Somos migrantes tanto de campo y de centros mineros, ¿no? Entonces, para mí, poco a poco se ha ido haciendo un orgullo, ya más que una cuestión así de que, ¿por qué ocultarme eso? Claro, porque yo decía, no, mi papá es minero, o sea, se ha escrito con sus pulmones la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, claro, mi mamá es madre coraje, ¿no? Entonces, llevar adelante una familia de 8 personas más sus nietos, escucha, ¿no? Es tremendo. Entonces, es un orgullo, ¿no? Entonces, sí, ya dígame campesino, mejor si me dicen campesino, porque yo estoy llevando una sangre, estoy llevando una cultura, ¿no? Es cierto, sí somos una ciudad de esa categoría, ¿no?
Es que ser indígena no es que vienes del campo también, ¿no? La mayoría de la gente que a veces nos decimos que somos mestizos, que somos mezcla, ¿no? O sea, no sería decir el hecho de que lo indígena es lo que viene del campo, ¿no? Pero también en el campo se han mantenido esas costumbres, ¿no? Con los aymaras, con los urus, y que en este momento ese su espacio se quedó como campo, ¿no? Porque la ciudad se desarrolló precisamente en el centro de la colonia. Ahí fue donde se desarrolló la ciudad, ¿no?
Cada zona tiene su organización, que es la Junta de Vecinos, ¿no? Entonces, allí hacen la convocatoria, diremos, a toda la población del barrio, donde ellos eligen a un presidente y toda la directiva. La junta vecinal es el que vela las necesidades de toda del barrio, ¿no? Donde ellos están siempre al tanto, diremos, de las necesidades, tanto del agua, de la luz, del alcantarillado, están de las calles y seguridad ciudadana también ahora.
La FEJUVE tienen una historia o un legado de los pueblos precoloniales, de organización comunitaria, ¿no? Entonces, como el Alto, en una ciudad indígena, y los mineros son hijos de indígena, los campesinos son hijos de indígenas también, entonces los mineros que antes eran indígenas o campesinos, por la cuestión económica se hacen mineros, después los despiden, se van al Alto, y el Alto que acuna a mucha gente migrante, indígena. Entonces, están bien organizados. O sea, si tú vives en una calle, te llega un citatorio de la reunión del plan, primero de la calle, ¿no? Tú tienes que ir una noche a una reunión de la calle. Después eliges, es bien democrático, ¿no? Yo creo que ahí está la verdadera democracia también, ¿no? Entonces, es la cuestión, ¿cómo tú te vas organizando? Entonces, cuando se hace un paro cívico, tú lo sabes, uno, porque anuncian también por la televisión, ¿no? La FEJUVE está decretando un paro cívico. Entonces, la FEJUVE es como que la instancia más alta de todas las organizaciones del vecino, por eso es Federación de Juntas Vecinales, y tú como Mitbebona, podemos decir, perteneces a una junta vecinal. La FEJUVE representa a todos, ¿no? Porque todos somos vecinos, todos somos vecinos, ¿no? Entonces, si la FEJUVE dice, es porque tú también lo estás diciendo, ¿no?
Aymara, una cuna canchi, habla ya la manta hatari kukuna, nukanchi kai pika usa kunchi, waranka waranka wata manta pacha, chaira kutak ni wanchi, halpas ni yu, runa kuna nispa, ni tak anga chikuna chichu.
Bueno, a partir de la guerra del gas, el primer cambio que tuvo importancia definitiva fue la recuperación de la participación social, de la capacidad de rebeldía, de movilización y de acción de nuestro pueblo. ¿Dónde jugó un papel decisivo el pueblo aymara? Ese elemento tan peculiar de lo aymara, que es la ciudad del Alto, que es la única ciudad del país que tiene una connotación étnica. Y a partir de La Paz, que como sede de gobierno siempre ha sido decisiva en la historia del país, y del Alto, que es la novedad, se ha ido extendiendo por todo el país un nuevo sentimiento político, una nueva actitud política de rebeldía, de participación, cuyo protagonismo central ha sido indígena.
No te olvides que son 6 años de luchas, desde el 2000 hasta el 2005. Entonces ya hubieron movimientos anteriores, entonces es un conjunto de movimientos. Ya se dio la Guerra del Agua en abril del 2000, se dio además un movimiento muy fuerte con características de levantamiento indígena y campesino y plantean una reivindicación descolonizadora. Entonces ya tenemos fuertes movimientos. El 2002, el ENMAS es la segunda fuerza en el Congreso. El 2003 es digamos, la cumbre de los movimientos sociales y se produce el hundimiento de uno de los gobiernos más significativos del modelo neoliberal y se abre el decurso que va a ir hasta el 2005, ¿no? Mayo y junio del 2005, no te olvides que están los movimientos sociales que atraviesan todo el país. Allí termina de renunciar el presidente interino Carlos Mesa, el 2006 Evo Morales, gana las elecciones. Entonces, tenemos un conjunto de movimientos sociales.
Bueno, yo pienso que Octubre Negro no es un proceso que ocurre en un momento preciso. Yo pienso que es una acumulación, ¿no? Una acumulación histórica que deviene de una memoria larga, de una memoria mediana y de una memoria corta. Una memoria larga que tiene que ver con los levantamientos y las luchas de los pueblos indígenas desde la colonia, ¿no? Que es un proceso de resistencia de las naciones y pueblos contra el colonialismo, ¿no? Entonces esa memoria larga se va poco a poco fortaleciendo, consolidando con la memoria del 52, con las revoluciones de los mineros, y finalmente llegan pues haciéndose carne en contra del ajuste estructural, ¿no? En contra de lo que significaron las políticas neoliberales en este país en el 85 y cómo eso fue desestructurando las clases sociales, sobre todo la clase que constituía la nación, en este caso la clase minera con la relocalización. Entonces, a partir de ahí vemos que va otra vez actualizándose un proceso de resistencias, una actuación del intelecto general de la multitud, como diría Tony Negri, ¿no? La multitud que empieza a tener lucidez de los niveles de dominación y opresión a la que está siendo sometida, de la calidad de gobernantes que tenía, de estos gobernantes que estaban vendiendo el país a pedazos, nace en el Alto y luego va irradiando, ¿no? A La Paz y luego a otros departamentos y finalmente se vuelve una movilización nacional.
Fuertes y contra el imperio. Con ese grito ha nacido. Entonces no es casual de que los salteños sean mal creados. La mayoría son los que accionarios, activistas, sin miedo pueden ir y pueden insultar a cualquiera con de que no es el imperialismo, yanquis fuera de aquí. Entonces, para mí yo lo veo así. Somos los hijos mal creados de un sistema que está floreciendo con el capitalismo y más apoyados con el proceso de cambio están así. Y quisiera que vayas a ver a las reuniones de la CEJA. Alrededor de la alcaldía quemada, discuten todo el tiempo, señoras de pollera, con ponchos rojos, se sacan la mugre, pero así, contra el imperio, así fuerte. Entonces, hay algo inconsciente colectivo que ha forjado el 2003 para que se tenga esto. No es casual de que hay una estatua, una escultura mamarracha ahí del Che Guevara pisando un halcón así del imperialismo y con una paloma de la paz, ¿no? Entonces, es.
Este recital está dedicado a los héroes de octubre.
El Alto es el punto más álgido de la revolución en Sudamérica, a todo nivel. Por eso tocamos acá en este lugar nuevo, es la primera vez que se hace un show acá en los héroes de octubre.
Tu voz, tus discos, tu amor.
vivir una vida.